capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a meditar en el consejo de la palabra del Señor. Gálatas 2, 20. Es un tema el que vamos a tocar hoy un poquito duro, ¿sabe? Estaba yo preparando esto, bueno, el Señor viene desde hace más de una semana hablándome acerca de esto y me ha garroteado un par de veces, por eso tengo la autoridad de garrotearlo a usted hoy, porque ya pasé por eso, porque ya sentí el revolcón espiritual de Dios, así que hoy con toda autoridad lo puedo predicar. Hemos estado hablando con el Señor acerca de este tema y es muy importante que el pueblo de Dios lo entienda, aunque a veces ni cuenta nos damos cuando estamos cayendo en este error. Por eso he titulado este mensaje, Cuando el centro soy yo. Cuando el centro soy yo, suceden algunas cosas en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta. Pero hoy vamos a meditar en el consejo de la palabra de Dios y vamos a analizar qué es lo que sucede cuando el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Cuando no hay nadie más, todos los demás están en la periferia. Todos los demás están alrededor mío, incluyendo Dios. Pero el centro, cuando soy yo el centro, suceden cosas que pueden ser un poco desagradables. Vamos a la Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Cada vez que abrimos este libro precioso, poder sale de él, poder transformador, poder que llega a lo más profundo de nuestro ser. Por eso te pedimos que hoy, Señor, haya una transformación interna para todos aquellos que tenemos en alguna medida, en algún porcentaje, esta falla, el creernos que nosotros somos el centro del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestra visión y darnos cuenta que tu amor es para todos, que tu misericordia es para todos, que todos somos iguales ante tus ojos, que llueve sobre buenos y malos, que sale el sol sobre buenos y malos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y aplicarlo. Lo dejamos en tus manos, mi Rey, y te pido por favor que me ayudes a trasladarlo sin intervenciones humanas, sino así como tú lo planificaste. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Con Cristo estoy, dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Creo que el apóstol Pablo era uno de las personas o personajes bíblicos que más claramente había entendido el principio de haber salido del centro. Él era una persona que estaba en el centro siempre, se había preparado mucho, había estudiado, era parte, se había asegurado de ser un ciudadano romano, que en esa época era como lo máximo. Habían estado él estudiando mucho, conocía mucho la ley y estaba de parte de los fariseos, estaba de parte de los perseguidores de los cristianos. Él quería estar siempre en el headline, en el spotlight, en la portada de los periódicos. Él quería salir siempre como el más bravo de todos. Y en este momento, cuando él se encuentra frente a frente con el Señor, se da cuenta que no era el centro del mundo. El centro del mundo era Cristo. Y a veces nosotros perdemos también ese enfoque. Tal vez no andamos por ahí matando cristianos. Tal vez no andamos por ahí haciendo tantas cosas que hacía el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros seguimos en nuestro micromundo siendo el centro. Aquí podemos ver cómo él ya había transformado su entendimiento y cómo Dios le había dado una nueva realidad. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La base, entonces, de este mensaje viene en esta última frase, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hay alguien en su vida que le ha amado tanto como para dar su vida y colgarse en una cruz, merece el centro. Nadie más merece el centro, más que Jesucristo. Pero en nuestro mundo, nuestra guianza, nuestra crianza más bien, está muy enfocada en el yo. Si usted habla con un estadounidense, los estadounidenses son tantos, hay tantos millones, que cada quien vela por sus propias cosas. Usted va a las escuelas o a las universidades en los Estados Unidos y está muy fuerte el yo. tú eres capaz de hacerlo, tú eres capaz de hacerlo, tú eres capaz de conseguirlo todo, tú y tu fortaleza, tú y tu inteligencia. Y he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas que han sido criados en los Estados Unidos, y se ve el poco trabajo en equipo que pueden desarrollar. A veces he tenido que unir a las personas para que trabajen en equipo, y hay gente que está muy enfocada, son unas maquinitas, muy eficientes, debo decir, sumamente inteligentes, bien con una percepción muy clara de lo que sucede, pero enfocados. Han perdido la sonrisa, han perdido la capacidad de hacer amigos, porque su enfoque es la línea recta en la que me va a llevar a mi meta, no me importa lo que más suceda. No me importa si mis compañeros salen bien en su examen o no salen bien. No me importa si ellos han estudiado o no han estudiado. Con que yo estudie es suficiente. Y entonces esta filosofía de vida se empieza a multiplicar, haciéndonos menos, cada vez menos sociables, y cada vez menos nos importa lo que le pueda pasar a la gente. Hemos ido desarrollándonos y tenemos acá en El Salvador también esa frase que no me gusta para nada. No me gusta porque simboliza un montón de cosas, pero la usamos a menudo y dice, la rebusca. Usted ha escuchado como dice El Salvador, todos los salvadoreños dicen, es que aquí nos rebuscamos para salir adelante. Pero si usted analiza esa palabra, traducida ya en acción, es pasarle por encima las leyes, pasarle por encima al que se descuida, pasarle por encima a alguien, hacerle siempre una trampa para ver cómo salgo yo adelante. Esa es la rebusca. Claro, a mí me lo han hecho, dicen uno, esto yo lo hago tranquilamente y le puedo pasar encima a alguien. Pero no es eso. Tenemos la percepción antigua de que el salvadoreño era muy trabajador, y así éramos realmente. Teníamos la mejor, el mejor nombre de toda Centroamérica en lo que a labor se refiere. Éramos muy, muy trabajadores. Hacíamos todo lo que nos pusieran, muy fuertes. Pero claro, la situación, los últimos años, los últimos 30 años o más que nuestro país ha vivido, ha sido tan difícil que la gente se ha tenido que ver en la necesidad de ver cómo hace, buscar recovecos, hacer por aquí, hacer por allá para lograr salir adelante. Ahora usted ve tranquilamente que usted está haciendo fila en un banco y llega alguien y siempre ve cómo hace para metérsele por delante, siempre llega antes alguien que se le pone a la par así y va platicando y platicando, y de repente cuando usted menos siente ya está delante de uno. Esa tal rebusca es porque estamos enfocados siempre en el yo, en lo que yo debo conseguir. Usted véalo cuando usted va manejando acá en El Salvador. Bueno, cuando puede manejar, porque a veces estamos tan llenos de tráfico que no podemos ni manejar. Pero a veces vamos y usted ve a la persona que va adelante en su mundo. No le importa si pone la vía para cruzar, no le importa si está en el carril izquierdo y va a cruzar a la derecha, él se pasa por el carril derecho y pasa por encima, no importa. Van platicando por el teléfono celular, manejando como a 5 por hora, y traen una tonelada de carros por detrás queriendo pasar, pero como ella va platicando en el celular, entonces el mundo no importa. O como va texteando, entonces el mundo no interesa. Estamos en una gran fila y hay un espacio entre el carro de esta persona y el siguiente carro como de unos, 50 metros. Pero no importa, estoy texteando, no importa lo que atrás puedan pensar. ¿Qué me importa? Esto es lo que yo quiero hacer en este momento. Entonces usted lo ve, usted percibe cómo a la gente no le interesa la otra gente. Y esto es el centro del yo. Pero cuando nosotros empezamos a sumar y a sumar y a sumar, nos damos cuenta que en la fe tenemos la misma deficiencia. En la fe también hemos apartado el centro de nuestra vida, que debe ser Jesucristo. La fe hoy, usted ve a los canales de televisión, usted escuche a algunos predicadores hablar acerca de la siembra, hablar acerca de la teología de la prosperidad, hablar acerca de un montón de cosas en donde su fe es lo importante. En donde ya no es Cristo. En donde usted siembre y usted va a recibir plata. En donde usted siembre y va a recibir un favor de Dios. Son las indulgencias modernas de la iglesia evangélica. Pero cuando nosotros empezamos a ver eso, decimos, ¿qué es esto realmente? Voy a Cristo porque me interesa. Voy a Cristo y voy a la iglesia porque voy a sacar algo bueno de él. Siempre yo por delante. No es que a Cristo le agrade. Nosotros a veces no venimos a la iglesia porque a Cristo le agrade. Venimos a la iglesia porque me siento triste, porque necesito poner las cosas delante de él, porque sencillamente me cae bien. Me cae bien. Entonces hemos apartado el centro, lo que debe de ser el centro en nuestra vida. Nosotros somos, mis queridos hermanos y hermanas, servidores de Dios. Nosotros somos sus siervos. Él debe ser el centro, Él debe ser el enfoque siempre. No debemos perder eso delante de nosotros. Nuestro deseo de reconocimiento no sería un problema si no tendiéramos a quitar a Jesús del centro de nuestra atención. Estar concentrados en nosotros mismos lo deja fuera del cuadro al Señor. Es como que usted tome una foto y diga, le quiero tomar una foto a la luna, pero la luna solo sale en la esquina superior izquierda de la foto y lo demás es el cielo estrellado. Y usted dice, pero ¿y la luna? Yo quería tomarle a la luna. ¿Y dónde está la luna? Ah, no, aquí chiquitita, mira, salió en esta esquinita un punto blanco, esa era la luna. Pero no pudiste enfocar bien. El centro de la fotografía era la luna. ¿Dónde está la luna? Así sucede con la parte espiritual también. A veces sacamos del centro a Cristo y nos ponemos a nosotros. Y salimos nosotros bien guapos en la foto y hemos movido a Cristo del centro. Ante una elección entre Él y Jesús, voluntariamente el apóstol Pablo descartaba las cosas que le atraían la atención a sí mismo, que es algo que ustedes y yo debemos practicar. Y como le digo, mi querido hermano y hermana, como lo dije al principio, el primer garroteado fui yo en todo esto. Por eso puedo hablar con autoridad. Porque el Señor ha andado tratando conmigo en esta área, porque el Señor me ha demostrado una y la otra vez partes de este mensaje, me ha enseñado citas bíblicas, me ha puesto aquí, me ha puesto allá. Tanto así que me llevó a un lugar de la Biblia que me ha dejado sorprendido. Ustedes y yo vamos a despedazar a un actor bíblico ahora. Es el rey Saúl. Lo vamos a despedazar, pero no con la intención de juzgarlo, de señalarlo o decir qué mala onda este Saúl. No, vamos a irrumpir en su vida y vamos a analizar varios capítulos de la Biblia fugazmente, por supuesto, hasta poder aprender cosas que probablemente estamos haciendo o podamos caer en algunas que no nos gustaría. Quiero leerle al pie de la firma de un compañero de trabajo que hace poco me mandó un mensaje, está este refrán que él pone ahí. Solo los bobos aprenden de las experiencias, pero los inteligentes aprenden de las experiencias de otros. Bueno, no lo sé. Pero sin embargo, hoy vamos a tratar de hacer algo como esto y vamos a aprender de las experiencias de otro. Vamos a aprender de la experiencia de Saúl, el rey. Poco a poco vamos a ir entrando en esa historia. Ahora, cuando el centro soy yo, suceden 7 cosas al menos que el Señor y yo pudimos platicar y pudimos hacer una pequeña lista para que yo pudiera compartirles a ustedes. Cuando el centro soy yo, pienso que solo yo puedo hacer las cosas bien. Hay gente que es maníaca, ¿verdad? No dejan hacer nada. No, espérate. Y empezaba a hacer esto y de repente ya lo está apartando a uno. No, yo voy a empezar a hacer esto, yo creo que lo puedo hacer mejor que tú, dame permiso, te lo voy a enseñar cómo se hace. Y me vi en una foto como esa el otro día que mi hijo estaba queriendo arreglar algo. Y entonces lo vi que estaba un poco trabado, no, espera, te voy a enseñar cómo se hace esto. Y ahí inmediatamente el Señor me tocó y me dijo, ajá, así que crees que solo tú lo puedes hacer. Y cuando tú lo hiciste por primera vez no te acordás qué hiciste. Yo le cuento a mis hijos a veces las cosas que desarmaba cuando tenía su edad, esto y lo otro, y cuántos radios quemé por estar de curioso desarmándolos, pero quemé varios radios, porque no debo dejar que él queme uno, porque no debo dejar que él se meta en un problema y vea cómo lo saca, cómo lo arregla. Pero cuando el centro soy yo, pienso que solo yo puedo hacer las cosas bien. Cuando el centro soy yo, no pienso en el prójimo. Cuando el centro soy yo, no pienso en la familia. Cuando el centro soy yo, no pienso en Dios. Cuando el centro soy yo, quiero todo el reconocimiento para mí. Cuando el centro soy yo, crece el egoísmo. Cuando el centro soy yo, crece la conmiseración. Y vamos a ver lo que eso significa un poco más adelante. Entonces, hay al menos 7 cosas que afectan nuestra vida cuando el centro soy yo. Cuando hemos sacado a Jesús del cuadro de la fotografía. Y vamos a ir, por favor, vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 9, y desde ahí vamos a partir en un fugaz paso por todo este libro, hasta que ustedes y yo podamos encontrar, Dios es bueno. Cuando escribí esta pequeña lista de estas 7 cosas, lo escribí en ese orden, así, en un papelito, en un tiempo de oración, y empecé del 1 al 7, en ese mismo orden. Y cuando después el Señor puso mis ojos en la vida de Saúl y empiezo a leer desde el capítulo 9 en adelante, Los ejemplos de estas siete cosas fueron saliendo en ese mismo orden. No tuve que mover nada del lugar. Empezó uno, empezó el otro, empezó el otro. Y es como Dios nos sorprende. Es como Dios nos dice, mira, esto no sos tú. Yo no estoy predicando un mensaje que es mío. Yo no estoy predicando aquí diciendo, ah, miren lo que he preparado. Vieran cómo invertí tiempo en esto y todo lo que tuve que leer. No, hermano. Yo solo fui a traer algo que el Señor ya había preparado y yo solo lo único que estoy haciendo es compartiéndolo con ustedes. Entonces, veamos la historia de Saúl en 1 de Samuel capítulo 9, o 1 de Samuel capítulo 9, porque es un libro. Versículos del 1 en adelante, vamos a conocer un poquito la historia de este hombre, Saúl. Vea lo que dice el capítulo 9, versículos 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. O sea, esa es la genealogía de Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Oiga cómo era, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esa es la descripción física de lo que era Saúl, el primer rey de Israel. Para entrar un poquito en la historia, recuerdan ustedes que hasta este momento el pueblo de Israel era gobernado por jueces, por eso está el libro de los jueces. Y ahí empieza todo esto, hasta que el pueblo de Israel decía, ¿cómo es posible que todas las demás naciones tienen un rey y nosotros tenemos jueces? No puede ser, danos un rey igual que todo el mundo. Entonces el pueblo empezó a pedir rey. Y el Señor le dijo a Samuel, está bien, vamos a concederle un rey al pueblo y entonces vamos a escoger a alguien. Y el Señor escogió a Saúl para eso. Pero en el momento en el que Saúl es escogido como rey de Israel, todavía había un poco de humildad. Saúl había sido tomado de una familia humilde, aunque él era muy bien parecido, aunque era muy alto, muy hermoso, había sido tomado de una familia humilde y él lo sabía. Y en el momento él no entendía por qué había sido escogido como rey de Israel. Veamos en el versículo 16 al 21 del mismo capítulo 9, dice la Biblia: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Debo subrayar que la palabra vidente en esta época, en este texto hebreo, significaba profeta. Es la misma traducción de profeta y vidente. No es que estamos hablando de un adivino ni nadie de eso. Se refería al mismo Samuel. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y vean la respuesta de Saúl en ese momento todavía sin contaminación por el poder. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Ese era un corazón sin contaminación. Ese era un corazón en donde había un Dios todavía superior, más grande, y él estaba en el centro de la vida de Saúl hasta ese momento. Entonces él no quería ningún reconocimiento. La historia es muy interesante. ¿Qué andaba haciendo Saúl por ahí en el momento de encontrarse con Samuel? Andaba buscando unas asnas que se le habían perdido a su papá Cis. Y el papá Cis lo agarró y le dijo, andate con un siervo tuyo y anda a buscarme esas asnas porque son caras, hermano. Son de marca. Así que anda a buscarlas por ahí y me las traes de regreso, porque si no me las van a robar. Y él había salido a buscar las asnas que providencialmente se habían perdido. De repente las asnas aparecen de nuevo en la casa de Cis, pero Saúl y su siervo andaban por todos lados ahí buscándola, hasta que recibió el mensaje de Dios. Y entonces se acercó a este lugar, a donde providencialmente también estaba Samuel, que ya había recibido el email del cielo diciéndole, va a llegar un cipote benjaminita, que es el que vamos a escoger para ser el rey de Israel. Y le vamos a contestar al pueblo. Así que le dijo Samuel, me imagino yo al Señor, mándamelo por escrito por favor, porque si no después tenemos problemas, mándame un mail ahí con la firma al pie y toda la cosa, y yo con gusto le digo. Y entonces el Señor le pone enfrente a este muchacho, a Samuel, y Samuel lo ve y dice, sí, este es, de plano. Pega con el perfil que el Señor me mandó. Este es el muchacho. Entonces se da esta conversación que ustedes y yo ya vimos. Ahora, pero todavía seguía un poquito de esa humildad, de esa, ¿cómo le puedo decir? Tal vez un poco inocente Saúl en ese momento. Y ya cuando lo iban a proclamar rey, lo que hace es esconderse, porque en ese momento él no quería el reconocimiento público. Su corazón todavía estaba sano. Por eso vaya conmigo a el capítulo 10, versículos 21 al 24. Primera de Samuel, primero de Samuel 10, del 21 al 24. Lea conmigo, dice la Biblia. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Ahí empezó el veneno. En ese momento le inyectaron un venenito por ahí a Saúl. Pero hasta ese momento, cuando él estaba escondido detrás del bagaje, que no quería reconocimiento público, era un muchacho normal, cuyo centro era Dios, y hacía lo que tenía que hacer en su vida. Ahí empieza el veneno. ¿Qué pasó después? Vamos a empezar a analizar y a despedazar un poquito a nuestro querido Saúl. Primer paso, el primer paso de los siete que yo les comenté a ustedes es, pienso que solo yo puedo hacer las cosas bien. Pienso que yo solo puedo hacer las cosas bien. Cuando las cosas no están funcionando, apártese todo el mundo, que aquí viene San Yo y San Yo va a salir adelante. Aquí viene Super Yo y yo te voy a arreglar toda tu vida. Y empezamos e irrumpimos en las cosas en las que no sabemos. No hay nadie más sabelotodo, mis queridos hermanos, que un salvadoreño. Usted platique o vea en las noticias. A veces me da risa porque hacen algunos programas de comedia o qué sé yo, salen a la calle y dicen, ¿y usted sabe qué es? Y dicen una palabra toda complicada. La onomatopéyica del ornitorrinco. Ah, sí, es una estrella que hay en tal lugar. Y le dan una explicación profunda. Porque el salvadoreño no se puede quedar callado, hermano. No puede. Él tiene que decir lo que es. Y se inventa cualquier cosa y dice lo que sea. Pero él tiene que salir adelante, él tiene que arreglar las cosas. Pues lo mismo estaba sucediendo con Samuel. Vea, le cuento la historia. Supuestamente iban a entrar en una batalla contra Filistea. Filistea, el eterno rival de Israel. ¿Sabe usted quién es Filistea? Hoy, en este tiempo. Filistea es la franja de Gaza. Sí. O sea, desde este momento, el pueblo filisteo contra el pueblo de Israel estaban en guerra. Y ahora, la franja de Gaza, que es a donde vivían los filisteos en aquel momento, es el pueblo de Hamás, o más bien, el grupo guerrillero Hamás, bombardeando a Israel. Pero ese es otro punto que no lo voy a tocar esta noche. La cosa es que estaban ahí, estaban prontos a entrar a la batalla, por enésima vez, los filisteos contra los hebreos. Y entonces vino Saúl y dijo, bueno, esta es mi primera batalla, tengo que quedar bien, es mi debut. ¿Ah? No puedo debutar con una pérdida, no puedo quedar un 1-0. No, yo tengo que deshacer a estos filisteos. Y entonces se puso un poco ansioso. Y vino Samuel, que era un hombre con experiencia, y le dijo, ¿sabes qué? Primero tengo que ir delante de Jehová. No podemos ir a la batalla si él no nos autoriza a hacerlo. ¿Y cuánto te vas a tardar? Le dijo Saúl. 7 días. Regreso aquí, por decirles un día, el viernes. Está bien, te vamos a esperar. Y entonces ese hombre caminaba de un lado para el otro, ya tenía todo listo, los tanques ya estaban listos, los fusiles estaban les habían echado aceite y grasita para que no se trabaran, las espadas estaban afiladas, estaba listo, la comida para todo, la guarnición, etcétera, etcétera. Y el profeta Samuel no llegaba. Era viernes por la mañana y él decía, ya es viernes, se cumplieron los 7 días y Samuel no viene. Yo creo que no va a venir. Porque como siempre, son impuntuales. Entonces él empezó a ver cómo hacía y dijo, tenemos que ofrecer holocausto y dar la ofrenda de paz al Señor antes de entrar a la batalla. Pero si usted es un poco acucioso, usted va a ver que ese privilegio, que ese trabajo solo lo podía tener un levita. Un levita era todo aquel que descendía de la tribu de Leví, que era el sacerdote, eran los sacerdotes de las tribus. Solo ellos podían ofrecer sacrificios. Los sumos sacerdotes que entraban al templo eran de la línea de Leví. Solo ellos podían hacer ese trabajo. Samuel era de esa línea, por eso él era un profeta y solo él podía hacer este tipo de cosas. Entonces querían esperarlo y él sencillamente no esperó. Veamos por favor 1 Samuel capítulo 13, versículos del 7 al 14. Voy a dar una pasada muy rápida por esto. Versículo 7, 13:7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y la tierra de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Dónde está la confianza en el Señor? Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel apareció. Lo cachó con las manos en la masa. Samuel, ¿pero qué estás haciendo? Le dijo Saúl, perdón. Saúl, ¿pero qué estás haciendo? Le dijo Samuel. ¿Qué se te ocurre? Veamos lo que dice la palabra. Y cuando acabó de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ¿quién? ¿San yo? Y super yo, me dije a mí mismo, tenés que hacer el holocausto. Ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y vea lo que sigue después ahí. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé, porque yo me dije, y porque yo soy el super bueno, y yo sé lo que estoy haciendo. Ese es el enfoque central de mí. Voy a tener que hablarle a Dios, porque yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo el pueblo, porque cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Saben cuántos años tenía Saúl de estar gobernando? 2. Usted lo puede leer en el primer versículo del capítulo 13. 2 años tenía de estar gobernando. 2 años y ya se le había enfermado la mente. Y Sanjo había pensado que solo él podía hacer las cosas bien. ¿Cuántos de nosotros a veces le hemos querido echar una mano a Dios? ¿Cuántos de nosotros creemos que siempre tenemos la razón y hacemos las cosas correctamente, sacando a Dios de la ecuación? Muchas veces. El punto número 2 que hablamos era: no pienso en el prójimo. Cuando el centro soy yo, no pienso en el prójimo. El prójimo no me importa. Y dimos algunos ejemplos de lo que vemos en la calle. Veamos qué dice Samuel. ¿Qué hizo don Samuel acá? 1 Samuel 14, el siguiente capítulo, versículo 24. Se habían metido en la batalla, le cuento la historia. Se habían metido en la batalla, ya estaban contra los filisteos y estaba dura la batalla. Filisteos habían salido duros. No los había podido vencer. Entonces viene don Saúl y se le ocurre una gran estrategia. Y dijo: bueno, como yo sé cómo tengo que hacer las cosas, no importa que Dios no me haya llamado, todo mi ejército deberá estar en ayuno. Nadie va a comer hasta que terminemos la batalla. Para algunos de ustedes que saben lo que es aguantar hambre, se puede imaginar después de 2 días de no comer lo que ese ejército podía hacer. Estaban más enojados consigo mismos por no poder comer. Estaban débiles, les dolía la cabeza. No podían caminar debajo del sol. No podían manipular sus espadas. Una estrategia pésima para una batalla. No puede usted dejar de comer a la tropa. No puede dejarle darle el rancho a la tropa, como dirían algunos. Porque la tropa necesita estar alimentada y con fortaleza. Pero no, vino él y pensó en él mismo. Y dijo: no, aquí voy a quedar bien y voy a demostrarles a todos que yo puedo ser un gran líder. No pensó en su prójimo. Veamos el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Ahí está el problema. Pero vean qué sucedió un poco más adelante en el versículo 29. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, uno de sus hijos. Muy amigo de David, por cierto, compadre de David, gran amigo, gran pana de él. Pero en ese momento estaba ayudándole a su padre, pues, a la guerra contra los filisteos. Sin embargo, vea él lo que dice en el versículo 29. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado en sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Alguien que todavía pensaba. Y dijo, ¿pero cómo se le ocurre a mi papá tomar estas decisiones? Dijo Jonatán. Si yo me acabo de encontrar un panal de miel, me lo comí y vieran qué rico siento. Volvió otra vez la energía a mi cuerpo. Sigo adelante, puedo seguir. Sí, pero todos están bien asustados porque el hijo del rey, el rey había prometido que iba a tomar venganza y que iba a ser maldito aquel que hubiera comido en ese momento. Y su hijo comió. Entonces todo el mundo estaba un poco abatido, pero él quería hacer las cosas a su manera. Por lo tanto, aquí viene el siguiente punto. Punto número 3. Cuando yo soy el centro, no pienso en mi familia. No importa mi familia. ¿Cuántas veces hemos visto casos que no han venido esta noche por aquí, por supuesto, no están en la iglesia de Josué, están en otros lugares? Pero ¿cuántas veces hemos visto casos de hombres viciosos que no les importa golpear a su esposa cuando llega tomado? ¿O que no les importa darle un mal ejemplo a sus hijos cuando lo ven fumando marihuana? ¿O que no les importa verlos o que lo vean tomándose una botella solo en casa? ¿Cuántas veces también hemos visto mujeres que no les importa que su marido trabaje todo el día con tal de ellas ir al casino y destrozarle el sueldo, el salario al marido en una máquina tragamonedas? ¿Cuántas veces? Que no les importa nada. No les importa si sufren, no les importa si pasan hambre. ¿Cuántos hombres acá en nuestro país se gastan el cheque completo en una parranda y los hijos andan con los zapatos llenos de hoyos? ¿Cuántos? No les importa. Pierden la noción porque el centro empieza a ser la misma persona. Sacamos a Dios y una vez sale Dios de nuestro corazón, sale el amor por el prójimo, sale el corazón lleno de bendición para el prójimo, y esto se vuelve nada más una anarquía. Veamos qué hizo este hombre. No pensó en su familia. Samuel 14, 1 Samuel 14, capítulo 40, versículo 43 al 45. Usted no me podrá creer lo que vamos a leer acá en esta porción. Dice la Biblia. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. He de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Por qué? Porque su papá le hubiera cortado la cabeza. No le importaba, porque es mi nombre, me has desafiado, le dijo en ese momento Saúl a su hijo. Me has hecho quedar en ridículo delante de todos, y no me importa que seas mi hijo, te voy a cortar la cabeza. Cuando el centro soy yo, no pienso en mi familia ni en las consecuencias de mis actos sobre mi familia. Punto número 4. Cuando el centro soy yo, no pienso en Dios. Se me olvida Dios. Porque yo soy el mejor del mundo y empiezo a actuar y la cosa me va bien. Y me va bien en los negocios, y me va bien en mis relaciones sociales, y me va bien en esto, me va bien en lo otro. Entonces Dios pasa a un segundo plano. A Dios lo sentamos por ahí un ratito, aquí quédate, no te vayas porque me conviene para mi imagen ir a la iglesia los domingos, pero la verdad que no quiero nada contigo, no te metas en medio de mis negocios. Y entonces ahí está que no piensan en Dios. Vamos a ver 1 Samuel 15, del 1 al 3. Vea usted. Aquí Saúl había metido la pata ya tantas veces que ya el Señor ya estaba reconsiderando si lo dejaba como rey o no lo dejaba como rey. Y dijo, yo creo que lo vamos a quitar a este Saúl porque no ha hecho nada en sus primeros 2 años como rey. Solo ha metido la pata, ha sido autoritario, ha sido esto, ha sido lo otro. Reconsiderémoslo. Y creo yo que tuvo algunas reuniones con Samuel para ver qué hacía. Estoy seguro que él se reunía con el Señor. Samuel, sentémonos, ¿qué vamos a hacer con Saúl? ¿Lo quitamos o no lo quitamos? Ah, mira, dale chance, es joven, apenas tiene 2 años. No sé, Samuel tal vez trató de mediar con el Señor. Eso es lo que puedo ver acá en el versículo 1, dice el 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ese era un regaño del viejito Samuel al joven Saúl. Muchacho, póngale atención.
atención a Dios, muchacho. Tenga cuidado con lo que hace. Deje de meter la pata, muchacho. Y con el bastón le pegaba en la cabeza. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, etc. Extermina. Esa fue la orden. Entonces le dijo el Señor a Samuel, probablemente, vamos a ponerle una prueba más y lo vamos a mandar a hacer una misión. Amalek, en la que usted puede decir, uy, pero Dios, qué malo. ¿Y cómo que tenía que exterminar hasta los niños de pecho? ¿Y por qué? Yo le digo, no. Amalek, los amalecitas, eran el símbolo de la pureza de Satanás en la Biblia. Amalek era el símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Y usted y yo sabemos que usted y yo no podemos negociar con Satanás. No podemos negociar con el pecado. Si usted se sienta a platicar con Satanás y a decirle, no, mira, déjame tranquilo, Satanacito, mira, no me toqué. En ese momento, Satanás le da a usted tres vueltas y usted termina cayendo en pecado. Entonces, los amalecitas eran el símbolo puro del pecado y de la presencia de Satanás. Por eso, el Señor le estaba dando las instrucciones a Saúl. Si no te los acabas, van a infiltrar tu nación, van a infiltrar a tu pueblo y te van a hacer pedazos con tu idolatría. Entonces no tienes que dejar a ninguno de esos ni su botín. Y entonces viene Samuel y dice, ok, está bien, no lo voy a hacer. Y se va a la guerra contra los amalecitas. Váyase conmigo al versículo 21 al 31. Le cuento la historia. Mire, se van ellos a la guerra y los amalecitas empiezan a pelear. Y gana el pueblo de Israel, por supuesto, porque el Señor iba de frente, ¿verdad? Y gana el pueblo de Israel y los invade. Y de repente se hizo una gran fiesta porque los amalecitas tenían plata. Entonces tenían bastante ganado, tenían esto, camellos, esto, lo otro, aquí y allá. Y empezaron todo el pueblo de Israel. Yo me llevo este camellito que está muy bonito. Yo me llevo aquel becerro que lo veo bien cholotón. Yo me llevo estas alfombras, qué lindas que son. Yo me llevo estas vasijas de plata. Yo me llevo esto. Y todo el mundo empezó a agarrar botín. Justo lo que el Señor había dicho que no se hiciera. Y Saúl viéndolos a todos. Ay, qué bueno. O sea, estos muchachos, ¿verdad? ¿Cómo son de locos? Miren, me voy a llevar esto. Lléveselo, mano. Lléveselo. Yo no me puedo llevar nada, pero lléveselo usted. No hay problema. Saque todo lo que tiene. Y dejó que el pueblo se quedara con el botín que justamente el Señor había prohibido. Entonces veamos lo que dice el versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Como quien dice, ¿tú vas a ofrecer esa porquería cuando se te ordenó que no lo hicieras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Desechaste la palabra de Jehová. Ahí está la clave en el punto número 4. No pienso en Dios cuando el centro soy yo. Desechó la palabra de Jehová. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Punto. Cuando nosotros somos el centro y dejamos a Dios a un lado, se acabó el apoyo, mis queridos hermanos. Se acabó el respaldo de Dios. Está solo. Como cuando usted anduvo en bicicleta por primera vez, recuerda. Cuando le quitamos las llantitas para que usted pudiera andar en bicicleta solo y uno de padre iba siguiendo la bicicleta y de repente uno soltaba el asiento. Y uno se quedaba parado y con el niño volvía a ver, ¡eh! Y ahí está mi papá, me dejó solo, pero se caía y se levantaba otra vez. Pero había manejado sola la bicicleta. Así es cuando usted y yo seguimos nuestra vida sin la presencia de Dios. Es como ir solo en la bicicleta en su primera vuelta sin llantitas. Se va a caer, se va a raspar las rodillas, se puede golpear la cabeza. Si Cristo no va delante de nosotros, no vayamos a ninguna parte. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Punto número 5. Cuando el centro soy yo, quiero todo el reconocimiento para mí. Vaya más adelante, por favor, el versículo 18. perdón, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Le cuento la historia una vez más rápidamente. Aparece David en la escena, el muchacho David, el joven, como decimos acá en El Salvador, el cipote David. Y entonces él andaba apacentando ovejas, se daba duro con uno que otro león de repente, vencía o hacía fuerza de manos con un oso por ahí en medio de del pasto ya del campo. Y ahí andaba el feliz de la vida, tocaba su arpa en lo que apacentaba sus ovejas. Y de repente apareció por ahí un filisteo incircunciso llamado Goliat, que estaba amedrentando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía era comandado por Saúl, y Saúl estaba igualmente amedrentado por este gran gigante. Y este gigantón salía delante de todos y decía: ¿quién es el que va a venir delante de mí? Lo voy a aplastar como una cucaracha. Y nadie quería salir en contra del gran filisteo. Hasta que apareció este muchacho y dijo: bueno, yo me he enfrentado con los osos, me he enfrentado con los leones y he salido bien. Voy a ir yo. Y usted conoce muy bien la historia de lo que sucede ahí. Viene este muchacho, mete 5 piedras en una bolsita y con una sola le pegó en el mero centro de la frente al Goliat y este cayó. Y después se subió en él con una espadita y le cortó la cabeza. Y usted lo conoce eso. Enardeció el pueblo. Había nacido ya el que iba a suceder a Saúl en el reino de Israel. Y el pueblo empezó a aplaudir. ¡Wow! Esta es la voz. Este es el que va a estar aquí enfrente de nosotros. Este es el que va a ser la siguiente estrella. Y empezaron a ver de menos a Saúl. Tanto así que cuando vienen de esa gran batalla, de ese gran gane, y entran a la ciudad, había un gran carnaval. Entraron en el bus descapotado Saúl y David. Y el bus descapotado entró por en medio de la ciudad y ellos iban saludando. Cuando de repente todas las mujeres de la ciudad, dice, habían hecho un coro. Y en ese coro empezaron a cantar. Y cantaron esto que ustedes íbamos a ver acá en el 18 capítulo, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pecado mortal contra el ego, el yo, el super yo, el mega yo de Saúl. ¿Cómo? Él no podía entender cuál era ese coro. Y lo oía que gritaban y él ponía atención. Ya no podía disfrutar la gloria del pueblo de Israel, sino que ponía atención, porque él se sentía insultado. Hasta que llamó a una niña: vení para acá, vení para acá. ¿Cómo es ese corito que están cantando? Y entonces él le dijo: este, esto y esto. Y vea usted cómo es el Señor. El Señor es divertido. El Señor es divertido. Mire, leer la palabra es divertido. Esa frasecita se repite 3 veces en la Biblia. 3. En esta, y después en 1 Samuel 21, y después en 1 Samuel 29. Como para hacerle así a la llaga a Saúl. Ah, decían, ¿no es este David? Por el que cantaron las mujeres del pueblo diciendo: Saúl mató a los miles y David a los 10,000. Yo creo que se enrollaba Saúl cada vez que oía esto. Pues la Biblia lo menciona 3 veces, por si acaso Saúl quería pelear con su yo interno. Entonces vea lo que dice ahí el versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque cuando el centro soy yo, quiero todo el reconocimiento para mí. Aunque yo no haya tenido el valor de pararme delante del gigante, aunque no haya sido yo el que le aventé una piedrecita redondeada de río en la cabeza a ese gigante y después le corté la cabeza, el reconocimiento lo quiero yo. Pues eso es lo que quería este hombre. Número 6. Cuando el centro soy yo, crece el egoísmo. El egoísmo mata. El egoísmo asesina. El egoísmo trunca vidas. Pues eso es lo que pasa aquí. Váyase conmigo al capítulo 22, por favor, rápidamente. Aquí les cuento la historia. Todo esto se va desarrollando. Vea usted cómo vamos de rápido, dando una pincelada a un montón de capítulos aquí de la palabra de Dios, pero enfocando en lo que Dios quiere que veamos. Resulta que había un sacerdote que había ayudado a David. David ya andaba huyendo porque, por supuesto, Saúl lo quería matar. Usted conoce la historia. Cada vez que podía le aventaba una lanza por aquí, le aventaba una flecha por allá. Lo que sea le tiraba para poder acabar con su vida. Y él tenía que correr y se quitaba todo y salía corriendo por un lado y por el otro. Pero entonces llegó a un lugar y se refugió donde un sacerdote, y el sacerdote le dio de comer y le dijo: mira, necesito hablar con el Señor. Y se reunió con este sacerdote, y como tú sos de la línea de Leví, ¿verdad? Entonces tú tenés el contacto con el Señor. Tú tenés el teléfono rojo. Necesito hablar con Dios. Tú tienes el teléfono celular del Señor. Sí, aquí lo tengo. Entonces me puedo reunir contigo para preguntarle a él qué es lo que quiere de mi vida. Y se reúne con él. Y este sacerdote habló con Dios y le dio un mensaje a David. Eso encendió la ira de Saúl. Y entonces llegó uno de sus siervos y le dijo: mira, por allá estaba David. Y se metió con un sacerdote. Y el sacerdote le dio un mensaje de Dios. Yo no sé qué le habrá dicho, no te puedo, pero se metió. ¿Y quién era el sacerdote? Y el siervo le empieza a dar toda la genealogía al sacerdote. Mándenlo a traer. Bueno, 22:9. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes estaban en Nob, y todos vinieron al rey. O sea, se fueron todos en la colada. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno tuyo también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre a tu casa? Porque si ustedes se acuerdan, David se termina casando con una hija de Saúl. Y entonces empieza este sacerdote a decirle: pero ¿cómo es posible que tú me vengas a decir esto? Si vos lo has querido matar un par de veces y él no ha querido matarte, él te tuvo enfrente y no te mató, ¿cómo me venís a decir que él es alguien que está en contra tuyo? Pero vean lo que dice el versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Y entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos será con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. El egoísmo mata, el egoísmo asesina. Tal vez usted no va a agarrar una espada, o yo no voy a agarrar una espada y voy a volarle a la cabeza a alguien, pero el egoísmo mata de otra manera. Pisotea la personalidad de otras personas, pisotea a otra gente, y yo debo estar seguro de que cuando el centro de mi vida es el Señor Jesucristo, el egoísmo empieza a menguar. Mi corazón se llena de piedad, mi corazón se llena de misericordia. Número 7, cuando el centro soy yo, crece la conmiseración. La conmiseración es un pecado. La conmiseración es un pecado que uno dice: ay, pobre de mí. Aquellos que se andan quejando toda la vida que siempre les va mal. Aquellos que se andan quejando que todo les duele. Para que llegue la gente y le sobe la cabecita y le diga: pobrecito hermanito, siempre le va mal a usted. Sí, deme algo. Y siempre le piden a uno, le terminan pidiendo algo a uno, siempre. Por lo menos oración, cuando ya ve que no le pueden sacar uno a nada, ¿verdad? Porque a veces cuesta sacarle a uno. Entonces dice: pero por lo menos ore por mí, hermano. Eso sí, con gusto, hermano, voy a orar por usted. Pero se empiezan a conmiserar, siempre les va mal. ¿No he conocido ustedes ese tipo, hermanos? Donde quiera que van, están mal. Si usted lo pone aquí, está mal. Si usted lo pone allá, están mal. Si usted es para aquí, llora. Si lo pone allá, llora también. Si lo pone allá, llora más. Siempre están mal. Y se andan conmiserando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el centro son ellos. El centro soy yo. Y por eso me conmisero. Ay, mire, yo, a mí me ha ido tan mal. A mí. Yo. Para poder tener el favor de las personas. El centro, si soy yo, me lleva a la conmiseración. Vamos a ver en el capítulo 28 rápidamente. Ahí mismo, en 1 Samuel, capítulo 28. Viene este señor, ya cuando estaba, había caído en desgracia con Dios, ya cuando estaba en condenación. Y entonces dice: estoy desesperado porque el señor cambió el teléfono y ya no le puedo hablar. El teléfono que tenía del cielo es viejo, lo ha cambiado, cambió la línea y ya no me contesta. He tratado de poner los mensajes por internet y el Señor no me contesta. He tratado de orar y la oración no pasa del techo. He tratado de hacer esto, he tratado de hacer lo otro. Así que, ¿saben qué voy a hacer? Voy a violar mis propios principios, dijo Saúl. Y voy a ir a preguntarle a una adivina. Aquí sí era una adivina, aquí sí era una de esas. A las que él mismo había prohibido, él mismo los había sacado de la ciudad. Entonces vea usted en el 28 capítulo 3, dice la Biblia, ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl, dice, había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Pero en el versículo 5, un poquito más adelante, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Sí, el miedo es evidencia de la falta de Cristo en su corazón. La turbación es la evidencia de la falta de Cristo. No tenga a Cristo usted en su corazón, se llenará de miedo. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Ve usted? Cerrado, el teléfono lo había cambiado el Señor. Había cerrado la cuenta de Facebook el Señor y ni por ahí se podía comunicar Saúl. Vaya por favor conmigo al versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diré. Y ahí tiene él una conversación con esta mujer. Ella primero le da un poco de miedo porque sabía que Saúl había mandado a despedir a toda esta gente. Él había llegado disfrazado, por supuesto, para que ella no se diera cuenta. Y al final de todo, cuando ella logra decir, sí, está bien, voy a ver si logro conexión inalámbrica por aquí con algún espíritu, y logra la conexión inalámbrica y dice, ¿a quién quieres que te traiga? A Samuel, el profeta. Y entonces aquí la Biblia registra un hecho extraño, porque aparece Samuel, del cual no vamos a entrar ahora, pero es interesante analizarlo. Pero Samuel apareció y le dice, Samuel, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Le dijo Samuel. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por los sueños, ni por este. Y por eso te he llamado, porque ni el Facebook me contesta, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿No es la voz de un conmiserado? ¿No es la voz de decir, pobrecito yo? En eso termina, paso 7, con el paso 7 termina, versículo 6. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová te ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ahí están los motivos de los porqués, y vemos cómo el Señor va confirmando cada uno de los 7 pasos que ahora estoy compartiendo con usted. Entonces, cuando el centro soy yo, pienso que solo yo puedo hacer las cosas bien, no pienso en el prójimo, no pienso en la familia, no pienso en Dios, quiero todo reconocimiento para mí, crece el egoísmo, crece la conmiseración. ¿Cuál es para usted y para mí entonces el consejo de Dios esta noche? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y después el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, saquémonos del centro y pongamos de nuevo al centro de nuestro corazón a Jesús. Él transformará su vida. Si usted, así como yo, se ha identificado con alguno de estos 7 puntos, es necesario sacarnos del foco, sacarnos de la imagen y meter de nuevo a Cristo en nuestra vida para que Él haga una transformación completa. Quiero que ustedes y yo terminemos esta noche oyendo una alabanza. Señor, te damos gracias esta noche por tu inmenso amor y tu gran misericordia, y queremos pedirte, Señor, que vuelvas a ser el centro de nuestras vidas. Perdónanos si te hemos sacado del foco, si te hemos sacado del cuadro de la foto, Señor. Perdónanos si en algún momento ha crecido el yo más que el tú. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas.